Hola a todas y todos. Bueno, ya sabéis que este es un audio complemento al curso de 6 técnicas para que tu personaje enamore y como tal es importante que primero hayáis visto el vídeo, ¿vale? del curso, que es hora y media, o escuchado el audio porque también lo tenéis en formato audio, ¿de acuerdo? Porque esto va a funcionar como un complemento y me voy a referir varias veces a cosas que hablo en este curso, ¿no? De hecho, primero que nada, voy a comentar que el curso, como sabéis, empieza, o como debéis saber si lo habéis escuchado, habla de 6 técnicas para que tu personaje enamore. Las 3 primeras no son muy sorprendentes, probablemente os sonarán, pero la forma en la que las explico y los detalles que os doy para que las llevéis a cabo sí que son muy importantes y no veo que se trabajen bien. Y luego las otras 3 son como más avanzadas, más particulares, ¿no? y más profesionales, digamos. Bueno, las otras también son profesionales, pero menos conocidas, ¿no? Y luego también el curso comienza con 4 razones por las que tu personaje puede no gustar o parecer soso o no conectar con los lectores, ¿no? Siendo estrictos, esas 4 razones ya son una especie de fallos, así entre comillas, ¿no? Entonces, los voy a recordar un momentito aquí antes de meterme en las 10 fallos más usuales que suelo encontrarme en los personajes, porque quizás estés escuchando este audio un día totalmente distinto del día que has visto el curso o 2 semanas después y a lo mejor no te acuerdas, ¿no? Pero bueno, este audio sí que lo he hecho como complemento porque aunque al principio sí que detallo esas 4 razones por las que el personaje, pues lo que comentaba antes, sí que no hablo en el curso o se menciona alguno muy de pasada los fallos que yo suelo ver. No solo a nivel de que no enamore tu personaje, ¿no? Porque ahí me centro mucho en que el personaje guste, ¿no? Es lo que más hablo, en el curso, ¿no? En el curso en el vídeo, ¿no? Pero aquí también quiero hablar de otros fallos que veo que hacen pues que el personaje pues no resulte verosímil o que no resulte coherente o que no resulte tan interesante. Bueno, pues otro tipo de fallos, ¿no? De construcción. Y también que pueden servir, por supuesto, si se trabajan, va a servir para que el personaje pues, resulte mucho más completo, mucho más rico, mucho más verosímil y, por supuesto, también para que enamore más, ¿no? O sea, que las técnicas estas que os comentaba son como las más específicas para esto, pero corregir toda esta serie de errores va a ayudar también, ¿no? Así que, bueno, creo que este audio puede ser un buen complemento. Os decía que, antes de nada, os recuerdo los fallos que os comentaba del inicio del curso, porque es verdad que es de los que más me encuentro. O sea, yo llevo 29 años ahora mismo como profesora de escritura. El año que viene, 2027, cumpliré 30 años enseñando cursos para escritores. Y bueno, y específicamente novela llevo ya 20 y el año que viene hago 21, o sea que, o 19 y el año que viene hago 20, enseñando novela, ¿no? Que es donde me he especializado más y donde he trabajado mucho más el tema de los personajes, porque aunque son importantes en relato, es verdad que en novela o en obras largas, como novelas, guiones, etcétera, o obras de teatro, pues son todavía más importantes. Entonces, ahí he visto, y a lo largo de todos estos años, pues muchos errores o debilidades, ¿no? Que a veces no se trata de errores, ¿no? Sino de debilidades o de cosas que quedan confusas, etcétera, o incoherencias en personajes, ¿no? Trabajado muchísimos y de los más, o sea, de los que más he visto es pues uno que mencionaba en el curso, por eso os digo que lo repaso muy brevemente porque ya hablo de él en el curso, que es que no tienen defectos. O sea, eso es lo que más me he encontrado. Uno de los defectos estrella, ¿no? De los fallos estrella de personajes es encontrarme que no tienen absolutamente ningún defecto y que son demasiado perfectos, ¿no? En el curso os hablo de Bridget Jones, etcétera. Este es uno de los que más me encuentro, ¿no? Y otro Otro fallo que también me, bueno, otro fallo que también menciono en el curso y que me encuentro mucho es que no se da a conocer lo suficiente al personaje, que no tiene detalles concretos, todo esto ya lo menciono en el curso, ¿no? Y también que no tiene mundo alrededor, ¿no? También este es otro de los fallos estrella, sobre todo de los personajes protagonistas de novela o guión o obra de teatro, ¿no? Personajes, y esto lo menciono en el curso también, por eso no me detengo casi nada, personajes que pues no tienen, que simplemente pues es un personaje que tiene, yo que sé, que buscar un tesoro, o es un personaje que tiene que descubrir un asesinato, o es un personaje que o descubrir un asesino, o es un personaje que le despiden de su trabajo y yo que sé, se quiere vengar de su jefe, ¿no? O no sé, o que se enamora de alguien, ¿no? Y muchas veces pues nos falta ese mundo alrededor de que no tiene amigos, no entramos casi en el trabajo que tiene, o pareja o vecinos, animales, aficiones, no, etcétera, ¿no? Y también, y esto es muy importante y no lo mencioné en el curso, los personajes secundarios tienen que tener este mundo, ojo, aunque luego no aparezca más que un poquito, pero es importante también que nuestros los personajes secundarios, esa amiga con la que habla tu protagonista o ese jefe que aparece de vez en cuando, ¿no?, en la novela, ¿no?, de tu protagonista, etcétera, o padres, etcétera, es muy bueno que tengan también estos detalles y este mundo, ¿no?, que se le creen que tengáis claro, ¿no?, y que aparezcan mínimamente, aunque sea, ¿no?, pues ese trabajo, esa pareja, esos problemas que pueden tener ellos también, ¿no?, esas aficiones, ¿no?, que tienen, ¿no?, que pueden tener, ¿no?, o el animal que pasean, ¿no?, eso viene muy bien también, ¿no?, que tengan ese mundo alrededor, los personajes secundarios, y eso es súper, súper común que no aparezca, sino que nuestra protagonista se pone a hablar con su amiga Cristina y empiezan a hablar y Cristina empieza a hablar de los problemas de la protagonista y nada, no se menciona prácticamente nada de la vida de Cristina, no sabemos ni a qué se dedica, ni cuál es su vida, ni nada de nada, ¿no? Entonces, esto ayuda mucho también a que esos personajes pues resulten más verosímiles, más queribles y, bueno, y más atractivos también, ¿no? Vamos entonces ahora ya con los fallos específicos de los que quiero hablar, de los que no hablo prácticamente nada o directamente nada en el curso. El primero y el segundo que voy a comentar tienen que ver con algo que menciono muy de pasada en el curso, y luego hay otros que ni menciono. Y el segundo tienen que ver con que el personaje no tenga pasado, ¿vale? Si os acordáis, en el curso lo menciono, ¿no? A la vez que menciono que el personaje tenga mundo a su alrededor, ¿no?, y que tenga todos estos amigos, etcétera, menciono. Y también que tenga un pasado, pero lo he dicho como de pasada, valga la redundancia, lo he soltado ahí sin más y aquí me quería detener un poquito más en dos aspectos en concretos de ese pasado, ¿no? El primero, puede ser este fallo que yo veo, es que no tienen pasado en el sentido de que llegan sin problemas previos al problema principal que se van a encontrar en la novela, ¿no?, o incluso en el relato. Por supuesto, guión u obra de teatro, no lo repito más porque sirve para todas las obras largas. Muchas veces nos encontramos que nuestro personaje, pues ponía estos ejemplos, ¿no? Pues un personaje que se enamora de otro, o un personaje que tiene que, yo qué sé, ¿no?, descubrir un misterio, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Por poner dos ejemplos, ¿no? O que tiene que destronar a un rey, ¿vale? Cualquiera de estos ejemplos. Ese sería su conflicto principal, es lo que vamos a ver que va a hacer a lo largo de la mayor parte de la novela, ¿no? Entonces, bueno, perfecto que tenga ese problema, porque es que es lo que tiene que resolver. O sea, es que sin él, sin ese problema, no habría novela, ¿vale? Pero ese personaje muchas veces llega como una página en blanco, como si no tuviera más problemas antes. ¿A quién le pasa eso en la vida real? Porque a mí no, desde luego. O sea, si yo de repente me viene un problema, ¿no? Pongamos que, por ejemplo, hace unos años quise quedarme embarazada sin pareja. Entonces, bueno, pues ese era un reto, ¿no?, que yo tenía que asumir, ¿no?, y con ayuda de la ciencia, pues, intentar quedarme embarazada, ¿no? Vale, pero yo cuando yo llego ahí, yo ya tenía otros problemas o otras cosas en mi vida. No solamente tenía ese problema, ¿no? Pues yo puedo tener problemas a lo mejor con alguna amiga, o puedo tener problemas con el trabajo, o puedo tener problemas con alguna afición, por ejemplo, con una novela que estuviera escribiendo, que de hecho por aquella época estaba terminando de escribir Voces en la Ribera del Mundo, que fue esta novela mía que se publicó y tuvo varios premios, ¿no? Mil cosas, puedo tener problemas en la casa, puedo tener goteras, puedo tener problemas con el casero, puedo tener una deuda, puedo tener, gastos imprevistos, un pequeño accidente de coche, una pequeña enfermedad puedo tener también, ¿no? Alguna condición pequeña o grande, ¿no? Puedo tener problemas con mi familia, con mis padres, con mi hermano, con montones de cosas, ¿no? Entonces, lo que sí veo, esto es súper común y para mí es un fallo gordo, porque de verdad que ese personaje no llegue con ese mundo previo, ¿no?, con esos problemas previos, hace que resulte muchísimo menos verosímil, porque eso a nadie le pasa en la vida real, a nadie. Entonces, cursos que aprobar, es que me estoy pensando en cosas, ¿eh? Cursos que aprobar, problemas legales que tengas que resolver, un juicio pendiente, o sea, puedes tener mil cosas, ¿no? Y en fantasía o en ciencia ficción igual, puedes tener un reciente divorcio o una separación, puedes tener, no sé, la muerte de un ser querido, puedes tener, y muchas de las cosas que he comentado antes también, ¿no? Deudas, persecuciones, venganzas que cumplir, aparte de tu conflicto principal, ¿no? De derrocar a este rey o lo que sea, ¿no? Entonces, ese fallo creo que es fácil de solucionar, entre comillas, fácil, pero simple, por lo menos simple, simplemente es sentarnos, pensar un poquito en la vida de ese personaje de antes y darle pues un par de problemillas, ¿no? Por lo menos. Incluso alguno puede ser gordo, ¿eh? Incluso alguno podría luego tener algo que ver con la trama principal e influir en lo que pase en la novela, ¿no? Imaginaos, ¿no?, que este personaje pues tiene una deuda, por ejemplo, tanto en una novela realista, histórica, o como una novela de fantasía, puede tener una deuda con alguien y a la mitad de la novela el deudor o la deudora aparece y le plantea un problema muy gordo, por ejemplo, ¿no? O mil cosas, ¿no?, que pueden pasar, ¿no? Entonces, o pueden ser ayudas también, ¿no?, lo que le pase de antes. Pero esto me parece un detalle muy bonito, simple, entre comillas, porque es un poquito de trabajo, pero creo que es fácil de hacer y le va a dar muchísima riqueza al personaje. Vale, vamos con el fallo 2. El fallo 2 sería lo mismo también, ¿no? O sea, estaríamos en que no tiene pasado, pero en este caso lo que le faltaría serían otro tipo de detalles. Este mundo que hemos dicho que le puede faltar en el presente, ¿no?, este mundo de amigos, hobbies, etcétera, pues también podría tenerlo en el pasado. Es decir, o sea, podríamos traer detalles de ese pasado también, ¿no? Por ejemplo, puede tener exparejas. ¡Qué poquísimas exparejas me encuentro en las novelas! O sea, pero no os hacéis una idea de las poquísimas exparejas que hay, incluso en novela romántica, cuando estoy trabajando novela romántica o novela realista actual. ¡Qué pocas! O sea, el personaje llega y a lo mejor incluso en novela romántica se enamora de alguien y es como si nunca hubiera tenido novio o novia antes. Que bueno, si el personaje tiene 14 o 15 años, vale, pero si tiene ya 30 o 20 y tantos, o sea, y llegan como una página en blanco total, ¿no? Pero incluso en novelas de misterio, en novelas de realistas que traten de otros temas, en novelas bélicas, en novelas históricas, en novelas de fantasía, pueden tener exparejas, pueden tener antiguos amores, que se acuerden de ellos, ¿vale? No digo que aparezcan, que puede ser también que aparezcan, ¿no? Y puede ser también que planteen problemas, ¿no?, que planteen situaciones en la novela, ¿no? Estas antiguas parejas, ¿no?, o antiguos amores, que pueden no haber sido una pareja, pero sí puede haber tenido un antiguo amor, ¿no? Pero sí, por lo menos, que se acuerde de ellas, ¿no?, de vez en cuando, ¿no?, al principio por lo menos de la novela, hasta que luego aparezca otro interés romántico, pero por lo menos en algún momento, ¿no? Poquísimo, o sea, poquísimo. Es como si el personaje no hubiera tenido antiguos amigos con los que se hubiera enfadado o con los que hubiera perdido el contacto jamás, como si no hubiera tenido hobbies que hubiera abandonado o ilusiones que hubiese abandonado nunca, trabajos previos. ¡Ostras! Esto tampoco me lo encuentro. El personaje es abogado y ha sido siempre abogado, nunca ha tenido otro trabajo previo, siempre ha trabajado en ese bufete, siempre, nunca ha trabajado en bufetes previos, ni le tiene que pedir ayuda. Oye, pues si en algún momento este abogado, o yo qué sé, un pasante, ¿no?, un ayudante de abogado o lo que sea, está trabajando en este bufete y está buscando pruebas para su defendido, ¿podría hablar con alguien de un bufete anterior en el que hubiera trabajado y donde hubiera hecho prácticas, por ejemplo? No pasa. Muy poco. Se pone a buscar pistas y se pone a buscar ayuda solamente en elementos nuevos o en elementos del presente, pero no en elementos de su pasado. ¿Cuántas veces tiramos nosotros de cosas del pasado o nos acordamos de cómo resolvimos un problema en un trabajo anterior para resolver un problema en nuestro trabajo actual? Montones. O sea, jefes anteriores, misiones anteriores, si se trata de un caballero o una caballera, que va, yo qué sé, ¿no?, en una novela de fantasía o de un, pues no sé, ¿no?, o de algún piloto de una nave espacial, pues también se puede acordar de misiones anteriores que haya tenido o de aventuras anteriores que haya tenido, aunque solo se mencionen de pasada, aunque solo sean breves recuerdos, que también le pueden dar alguna clave o alguna ayuda en un momento dado, ¿no? Pero incluso aunque solo se mencionen de pasada, esto ya hace que tengamos un personaje muchísimo más rico, que nos va a dar una sensación de verosimilitud inmediata en cuanto empecemos a leer sobre ese personaje, porque ya le vemos todo ese pasado, y va a hacer también, por supuesto, que nos enganche mucho más y que nos guste mucho más, ¿no? Puede tener también, termino con este segundo fallo, estudios sin terminar, por ejemplo, también ha podido tener, o estudios distintos. A lo mejor es un personaje, yo conozco cuántas, ¿no conocéis vosotros personas que han estudiado una cosa y luego han trabajado de otra cosa? Pues mira, eso también es un detalle muy bonito para el personaje, y a lo mejor luego esos estudios le sirven para algo, o no, pero por lo menos le da esa riqueza, ¿no? Y por supuesto también, y aquí tengo que hacer también un pequeño aparte, relaciones antiguas con personajes. Por ejemplo, si llega un personaje nuevo, puede que lo conozca de antes, puede que haya tenido algún tipo de relación con ese personaje, ¿no? O incluso algún tipo de prejuicio por algo que ha oído antes de la novela sobre ese personaje, ¿no? O por algo que ha pasado antes de la novela, ¿no? Y tiene ese prejuicio o tiene esa idea preconcebida de ese personaje, ¿no? O directamente es un personaje que puede conocer de antes o puede incluso con sus amigos actuales de este mundo alrededor que le hemos creado o con su pareja actual tener problemas, rencillas, discusiones, debates antiguos con ellos, ¿no? Ay, esto es lo que siempre hablamos tú y yo, no sé qué. Puede aparecer eso en un diálogo. Fíjate que si aparece esto, ya nos da la sensación de que esa es una amistad que se remonta a años. O anécdotas pueden contar también, ¿no? Qué poquitas anécdotas. En libros que leo, sí. En libros que compro, sí que más, sobre todo en novela romántica, novela actual, sí que a veces las amistades se recuerdan anécdotas de cosas que les han pasado en el pasado, ¿no? Pero cuando trabajo con autores y autoras, muy poco. Muy pocas anécdotas del pasado vienen, ¿eh? Sigo con el tercer fallo de los muchos que me suelo encontrar. Vale, esto sí que no se mencionaba para nada en el curso, pero creo que es un detalle muy bonito para darle esa riqueza, esa verosimilitud al personaje, y es darle gestos propios o expresiones propias al hablar, ¿vale? Gestos, y vosotros los tenéis. Si vosotros pensáis en vosotros mismos, ¿qué es eso que hacéis siempre, pues, cuando estáis mirando la tele o cuando estáis esperando o cuando estáis nerviosos, etcétera? Os cogéis un mechón de pelos, mordéis las uñas, movéis el pie, os golpeáis la rodilla, os rascáis a lo mejor. Siempre tenemos, todos tenemos gestos, ¿no? Nos tocamos el labio, pueden ser muchas cosas, ¿no? Frotarnos los ojos o, no sé, ¿no?, rascarnos la nuca, mil cosas, ¿no? Pero uno o dos gestos propios le van a dar mucho entidad, ¿no?, al personaje, ¿no? Y lo mismo con las expresiones al hablar. Yo misma, lo vais a notar según vaya avanzando el audio o en el propio vídeo, donde yo hablaba también hora y media, también podréis ver que yo uso muchas expresiones propias, ¿no?, muchas expresiones particulares. A ver, hay personas que, pensad en vosotros mismos o pensad en vuestra pareja o en personas que tengáis cerca, ¿no? Pues está la típica persona que siempre termina diciendo no, ¿verdad? O personas que, pues vale, es que, o siempre dicen, es que, o siempre dicen, es que, o personas que dicen mucho, por ejemplo, yo, por ejemplo, Por ejemplo, yo estoy todo el rato poniendo ejemplos. Por ejemplo. Por ejemplo, una cosa que... Ahí estoy con el por ejemplo. Una cosa que hago mucho es repetir frases de autores, ¿no? Que ejemplifican pues, lo que yo... quiero decir, ¿no? Pues quizá menciono el autor tal, decía, no esperes, no puedo, hay una autora que decía, no puedo corregir, siempre puedo corregir una primera página, una mala página, no puedo corregir una página en blanco. Entonces, yo cito mucho, ¿no? Este tipo de frases, ¿no? Pues este tipo de expresiones nos da muchísima entidad al personaje, ¿no? Mucha personalidad. Y nos lo hace más humano, más realista, ¿no? Y eso siempre va a venir bien, ¿no? También tics o manías. Pueden tener tics en los ojos, en tics en un ojo, o el tic, o la manía de que esto ya traspasa la frontera del gesto, ¿no? Y ya se va a algo un poco más, digamos, desagradable, ¿no? Puede ser, ¿no? Pero la mayoría de la gente tenemos manías, en verdad, ¿no? Hay gente que se hace así para limpiarse los dientes, si sea, o hay gente que se mete, no sé, ¿no? O que siempre, no sé, ¿no? O se limpia las uñas delante de ti, o hay gente que... Mil cosas, ¿no? Que las manías, es verdad, que a veces son un poco más desagradables, pero, oye, hay personajes... Esto, pensad que esto es para todo tipo de personajes, tanto para vuestro personaje principal, que, por cierto, puede tener también manías, por supuesto, y tics, como para personajes secundarios, ¿no? Que si de repente... cogéis a un personaje secundario que no tiene personalidad ninguna y aparece y simplemente está hablando con el personaje principal y se pone a limpiarse las uñas delante de él, pues ya tenemos de repente un personaje que dices, ostras, ya se me ha quedado grabado este personaje para toda la vida. Y simplemente por un gesto o una manía que tiene ese personaje y que hemos puesto ahí delante, ¿no? Bueno, este sería el tercer fallo que veo. Muy común también, muy común lo veo. Cuarto fallo, muy, muy, muy común. Y de esto sí hablo un poquito en el curso, pero aquí me quiero detener un poquito más. Personajes muy tópicos, ¿vale? Especialmente los secundarios, pero no solo, ¿eh? También nuestros personajes principales. Esto lo mencionaba en el curso, hablando de que intentéis encontrar algún detalle que sorprenda en el personaje, que no cuadre con lo que esperamos. En el curso hago mención de cuestiones un poquito más de aspecto, ¿vale? Pero esto puede tener que ver con cualquier elemento del personaje, por ejemplo, con la edad. Yo me acuerdo que vi la serie que está, creo que en Prime Video, Cemetery Road, es como Carretera al Cementerio, está basada en un libro. Y la protagonista es Emma Thompson, es una actriz que tiene ya 60 y algo años, me parece, 60 y pocos. Bueno, pues me sorprendió muchísimo verla de protagonista de una serie de misterio, que era una detective que llevaba además una chaqueta de cuero, roja, me parece, si no recuerdo mal. Era como súper juvenil, se sentaba en el sofá con las piernas cruzadas, así como en plan indio, ¿no? Se enrollaba, tenía un lío con un tipo mucho más joven que ella. O sea, es como una tía súper moderna, súper juvenil, pero con sus 60 y tantos. O sea, me pareció una maravilla. O sea, ese personaje se quedaba grabado a fuego y era por la edad. Y tuve curiosidad y digo, a ver el personaje de la novela si tiene esta edad. No, el personaje de la novela tenía como 42 años, que para algunas, si sois jóvenes y estáis escuchando este audio, diréis, pues también es muy mayor, pero no, con 42 es mucho más normal cruzar las piernas cuando te sientas en el sofá, porque luego ya las rodillas ya no son iguales, o enrollarte con chicos jóvenes, tener líos, porque ella está casada, pero tiene un lío con otro. Bueno, la verdad que la serie os la recomiendo mucho, está muy interesante, muy entretenida, los personajes son increíbles. Son unos personajazos todos. Y esta me pareció increíble, ¿no? Entonces, simplemente cambiarle la edad y eligiendo a esta actriz que era 20 años mayor que el personaje de la novela, de repente le daba una vida a ese personaje y una personalidad brutal. O sea que os animo a pensar, pues, una edad que a principio no cuadre, un aspecto que en principio no cuadre, porque estamos acostumbrados en las series, sobre todo, a los personajes que son guapos, altos, atléticos o delgadas, etcétera, ¿no? Un detalle que no cuadre, por ejemplo, imaginaos esta detective, no sé cuánto, pero que tenga un hijo, ¿no? Un bebé, y que vaya a todos lados con el bebé, ¿no? Pues, por ejemplo, es un detalle que no cuadra y que ya no rompe y que ya llama la atención sobre el personaje, ¿no? Lo hace mucho, muy diferente. Siempre destacar siempre va a ser bueno. Pensad que destacar, que vuestro personaje destaque, siempre va a ser bueno. ¿Por qué? Porque las personas estamos leyendo comienzos de novelas en Amazon, descargándonoslas en el Kindle o leyendo un montón de sinopsis, porque se publican muchísimos libros, o si lo queréis mandar a una editorial o a un premio, les van a llegar cientos o decenas o cientos de novelas o de relatos, y de repente tener algo que llame la atención y que destaque es importantísimo para que tanto un editor, una editora, como alguien jurado de un premio, como vuestro futuro lector, elija vuestra historia por encima de las demás. Con lo cual, esto me parece súper importante, ¿no? Ya os digo, puede ser cualquier cosa, ¿no? Cosas que rompan el tópico, ¿no? Si tenéis a un héroe, pues que el héroe rompa el tópico de una manera, de alguna manera. Estoy empezando también un libro ahora que se llama, creo que se llama Matar al dragón, si no recuerdo mal. Y también hay un comienza con un chico que va buscando a un gran asesino de dragones, ¿no? Porque mató un dragón en el pasado y bueno, ha aparecido un dragón en su tierra, ¿no? En su reino, y quiere, pues su rey le ha encomendado que busque a este asesino de dragones para que venga a su reino a matar a este dragón nuevo, ¿no? Y cuando se encuentra al héroe, es muy curioso, porque bueno, se encuentra al héroe, no es para nada, el chico está todo el rato decepcionándose porque se descubre que no lo mató con una espada y tal, que lo envenenó, además con ayuda de una maga, no fue él solo, que el héroe no tiene aspecto de héroe para nada, es un tipo con barriga, con, bueno, entonces me parece muy curioso, muy curioso, y de nuevo estamos destacando, ¿no? O sea, sobre el resto de novelas donde aparece el típico héroe que ya estoy cansadísima de ver, y muchísimos lectores y lectoras también, ¿no? Con lo cual, ahí le vamos a dar elementos nuevos, también en hablo también de fantasía, en el ¿cómo se llama? Ay, Dios mío. Los archivos de la tormenta, me parece que se llaman, de Brandon Sanderson, El camino de reyes, ¿no? El primer libro. El héroe tiene depresión. O sea, el gran héroe de la historia es un chico que tiene depresión. O sea, creo que parece muy interesante darles estos aspectos. Y en personajes secundarios, una recomendación también. Por favor, pensad en que no sean solo hombres, ¿vale? Porque me encuentro muchísimos, muchísimos hombres en personajes secundarios, en personajes extras, ¿no? Aparece, necesito un informático que me ayude, ya es un hombre. Necesito el ayudante de, es un hombre. Un fotógrafo, un arquitecto, viene un arquitecto, es un hombre. El arquitecto es un hombre. El periodista es un hombre. ¿Por qué si las mujeres somos el 51% de la población y en montones de esos trabajos, por no, incluso maestros, al final siempre, ¿no os habéis fijado que siempre que hay alguien tiene un maestro que le ha enseñado todo lo que sabe? Siempre es un hombre. Cuando las mujeres somos las más dedicadas, y yo soy la prueba viviente, y muchas más, somos las más dedicadas a la enseñanza. Doctores, también hay muchísimas más mujeres, en determinados campos a lo mejor no, pero muchísimas más mujeres en medicina que en otros campos, ¿no? Pero bueno, aunque no los haya, ¿no? Pensad en mujeres también, porque es que está llenísimo todo de, y siempre, casi siempre, jóvenes o de mediana edad, que también podría ser algún mayor, ¿no? Pues podría ser algún informático que tuviese ya 60 años, estuviese a punto de retirarse, o extranjeros, en fin, pensad en elementos que rompan un poco la idea que incluso vosotros mismos traéis, ¿no? Preconcebida de ese personaje, ¿no? Especialmente los secundarios, pero no solo. Fallos 5 y 6 tienen que ver con cosas que veo también que les faltan mucho a los personajes. Y que le pueden dar un punto increíble, ¿vale? El fallo 5 que veo es que no tienen sueños o ilusiones ajenas a su conflicto principal. Este no lo veo tanto como otros, como los primeros que os he comentado. Lógicamente los he puesto los primeros porque son de los más importantes, pero también lo veo, ¿vale? Como que los personajes, pues, tiene, por ejemplo, eso, ¿no? Pues yo quería tener un hijo, o el personaje tiene que resolver un misterio, no sé cuánto, pero ese personaje puede tener la ilusión de ganar un premio de, yo qué sé, con su perrito caniche, por ejemplo, que los presentan a premios en muchos sitios, o puede tener la ilusión ilusión de aprender a cocinar paella. Y podemos verle a lo largo de la novela que aprende, que está intentando aprender a cocinar paella, o que está practicando, o que invita a sus amigos a paella, y otra vez al capítulo 15 invita a los amigos a paella, y otra vez en el capítulo 20 invita a los amigos a paella, y sigue sin salirle, o no, o le sale, ¿no? Entonces, que tenga alguna ilusión, o que tenga la ilusión de enamorarse, o que tenga la ilusión de vivir en el campo, no sé, puede ser cualquier cosa, pero darle esa ilusión o ese sueño ajeno a la, o sea, diferente al problema principal que tiene en la novela, le puede dar también un punto muy bonito al personaje. Hacer que se mueva un poco, ¿no? Que tenga ese mundo, ¿no?, fuera de su conflicto principal, fuera de la trama principal. Y luego, por supuesto, también puede ser que influya algo incluso en la historia, ¿no? O que al final consiga ese sueño, ¿no? De carambola, después de haber solucionado su problema principal. Ostras, pues a lo mejor cuando resuelve el misterio, la persona a la que ha ayudado a resolver ese misterio, pues le facilita un trabajo en el campo y se cumple su sueño de vivir en el campo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esas carambolas son súper bonitas, pero para que sucedan, primero nuestro personaje tiene que tener una ilusión, un sueño, ¿no? Ajeno, ya os digo, a ese conflicto, que no sea solo resolver mi problema principal de la novela, sino algo más. Y el sexto está también relacionado, pero es distinto, y esto de verdad que le da una entidad y una profundidad al personaje increíble. Y también es algo que tenemos todas las personas. Y qué poquitos personajes, qué poquitos me encuentro con esto. Sexto fallo, no tienen secretos. ¿Vale? Me encuentro con personajes que llegan, pues como os decía, como una pátina en blanco, sin un pasado, sin un tal, y que no tienen nada que ocultarle a los demás, aunque sea, no os digo que sean asesinos en serie secretos, ¿no? Ni muchísimo menos, ni que hayan robado nada, que también, por otra parte, ¿no? Que ese es un fallo, ostras, pues me acabo de acordar de uno, lo voy a añadir aquí. No tienen secretos y no hacen cosas mal, pero este... Sí, no, es que este ya recuerdo por qué no lo he puesto aquí. No lo he puesto aquí porque esto sí que lo menciono en el curso. Sí que menciono que es muy importante que viene muy bien que el personaje meta la pata, ¿vale? Eso viene súper bien. O que el personaje haga algo mal, pero aquí puedo añadir un poquito más. O sea, que el personaje también, por supuesto, los secundarios por descontado, pero incluso nuestros principales, que siempre tenemos mucho miedo, y de esto hablaba mucho en el curso, de que caigan mal, de que entonces intentamos que no tengan defectos, que no metan la pata y que no hagan cosas malas. Pero nosotros hacemos también cosas malas. O sea, ¿alguna vez habéis hecho algo que no era del todo honorable y correcto? Seguro, vamos, seguro, todo el mundo lo ha hecho. Y luego, bueno, pues te arrepientes, lo reparas o no. Y también hay personajes que son así y que hacen eso. Pues yo qué sé, pues puede ser un personaje que cada vez que entra en una tienda pues roba alguna cosilla por placer, yo qué sé. O puede ser algún personaje que miente de vez en cuando, y de vez en cuando, pues cuando conoce a alguien, le dice que es otra persona y se inventa un nombre y una profesión por, yo qué sé, pues por placer o por saber qué se siente o por, no sé, ¿no?, por jugar. Pueden ser mil cosas, ¿no? Mil cosas, pero no todos los personajes tienen que hacer lo correcto todo el tiempo. Pero bueno, de esto ya hablaba un poquito en el curso, pero aquí sí que me quería centrar en lo de los secretos, porque es verdad que qué pocas veces me encuentro yo personajes, e incluso en las novelas que leo, que tienen algún secreto que no sabe nadie o casi nadie, ¿vale? Y ya os digo que no tiene por qué ser algo increíblemente ni tremendo ni nada malo, ¿no? Pero fijaos, por ejemplo, acabo de ver la serie esta de Off Campus, que está en Prime Video, bueno, una serie de adolescentes y tal, que está entretenida, y los dos personajes tenían secretos, fijaos, mira qué curioso. Ahí, por ejemplo, estaba chulo, que los dos tenían secretos bastante gordos, pero a veces no son tan gordos, a veces no son tanto como, ostras, mi padre es un maltratador, ¿no? Que era uno de esos secretos, ¿no? Que no le habían contado a nadie, ¿no? Sino, pero sí que pueden ser otras cosas, pues un hobby que no quieres que nadie conozca, o ver una serie, o algún placer culpable que tengas, ¿no? O no sé, ¿no? A lo mejor va de vegetariano, pero luego ¿no? O va de que come muy sano, pero luego de vez en cuando pues se pega un atracón de patatas fritas, o no lo sé, pueden ser pequeñas cositas, pero estas contradicciones humanas, ¿no?, nos dan muchísima verosimilitud al personaje, riqueza, y nos hace sentirlo como muy humano, ¿no?, y más cercano, y empatizar con él, que esto ya vimos que era súper importante, ¿no? Y por supuesto puede tener secretos que sean pues interesantes, ¿no?, y que sean, que luego verdaderamente influyan en la historia, ¿no? Por ejemplo, hay un secreto que tiene la protagonista de la asistenta, que yo me lo leí el libro, y yo ya me lo había imaginado. O sea, yo la verdad es que el secreto ese ya me había imaginado lo que era, ¿no? Creo que en la película, me parece que vi la película, creo que ahí lo desvelaban antes, pero bueno, ya me imaginaba que eso luego iba a tener que ver con lo que pasaba, ¿no? Pero, por ejemplo, es un secreto bastante grande, pero luego lo encuadra muy bien, ¿no?, en lo que ocurre luego en la historia, ¿no? Con lo cual, puede venir muy bien estos secretos, ¿no? Vamos con el fallo 7, que también está un poquito relacionado con el 6 hasta cierto punto, pero es un poco distinto. Y es un personaje que me lo encuentro, yo creo que casi todo el tiempo, y es que el personaje dice todo lo que piensa, ¿vale? Y si no dice todo lo que piensa, sí que dice siempre lo que piensa, ¿vale? Cuando en la vida real, ¿cuántas veces nos callamos cosas y no decimos exactamente lo que estamos pensando? Por supuesto, muchas veces es por educación, ¿vale? Muchas veces es porque no tenemos confianza con esa persona. Y otras veces, incluso teniendo confianza con alguna persona, no decimos exactamente lo que estamos pensando, ¿vale? Esta dualidad que veo poquísimo en las novelas que trabajo, en las que compro sí que algo más, pero en las que trabajo la veo muy poco. Es como el personaje le cae mal, pues es como evita, como no lo sé, no, es, no hay, bueno, sin llegar a que me cae mal, ¿no? Si alguien te pregunta una cosa, le pregunta una cosa y él, no sé, imaginaos que no está seguro, pero dice que sí, 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 seguro que sí, pero en realidad dice, ostras, me estoy metiendo en un lío porque no estoy segura de esto, ¿no? Pero dice que sí, ¿no? O viceversa, o por supuesto, ¿no? Darle la opinión a alguien sobre algo y en realidad no piensa exactamente a lo que le está diciendo por muchas razones, puede ser por su propio interés, pero también puede ser pues por eso, ¿no? Por educación, por vergüenza. Por inseguridad, es decir, ¿quién soy yo para decir esto, ¿no?, a esta persona, ¿no?, por ejemplo, también, ¿no? Pero pensadlo, yo os aconsejaría que anotarais todo esto y que lo tuvierais como en una checklist, ¿no?, una lista de cosas para tachar, sobre todo de vuestro personaje principal, pero no solo, también de los secundarios, que lo reviséis antes de empezar a escribir, ¿no?, intentéis darle todos estos elementos y que lo reviséis también después de haber escrito o después de haber iniciado la escritura, ¿no?, y revisar y decir, ostras, este personaje es tópico, le falta algo tópico, este personaje tiene alguna ilusión, este personaje está diciendo este personaje todo lo que piensa todo el rato, voy a revisarlo y revisarlo a ver, porque veréis que es muy, muy, muy común. Y ya os digo que esto le da mucho realismo, porque las personas muchas veces no decimos lo que pensamos y no es porque seamos malas personas, y a veces también. Vamos con el fallo número 8, que viene de uno que sí que menciono en el curso, que es que el personaje no se encuentra con problemas, ¿no?, y que todo le viene fácil, ¿no? Esto lo mencionaba ya en el curso, así que no entro, pero este fallo lo veo muchísimo, sobre todo en novela, pero lo veo mucho, ¿no?, como que intentamos quitarle problemas al personaje, ¿no? Pero es la técnica 5, ¿no? Esto se menciona en la técnica 5. Pero voy a una cosa un poco, una faceta un poco diferente, que es que, vale, podemos darle problemas al personaje, pero un fallo que me encuentro a menudo también es que el personaje no resuelve sus propios problemas, ¿vale? Sino que le vienen resueltos, ¿no? Digamos que o se solucionan solos, de casualidad, o se lo soluciona otro personaje. Esto pasa mucho también con personajes mujeres. Me he encontrado mucho personajes con personajes que de novelas que con las que estaba trabajando, ¿no?, con autoras y autores con los que estaba trabajando, que, por ejemplo, detectives femeninas o detectives o policías, mujeres, resulta que eran los compañeros masculinos los que daban con la pista o los que resolvían tal cosa o los que atrapaban a un testigo importante, ¿no? O encontraban un testigo importante. Y aquí, pero no solo, no solo me lo he encontrado en personajes femeninos, también masculinos, y en animales también, ¿no? Y de todo, ¿no? O no binarios. Bueno, entonces, pero sí que es importante que veamos que los personajes sean activos, o sea, que hagan cosas, ¿vale? Porque también los veo muchas veces que hacen pocas cosas, ¿no? Pensar, ya van a pensar, pero que hagan cosas, ¿no? Para resolver su problema y que sean ellos mismos los que se saquen las castañas del fuego, ¿no? Por lo menos, obviamente, que tengan algo de ayuda también viene muy bien, ¿no? Pero, y también es realista, ¿no? Porque si se resuelven todos los problemas y lo encuentran todo, también puede ser poco realista, pero sí que se resuelvan la mayoría de los problemas, ¿no? Esto creo que, y que se atrevan a hacer cosas, o bueno, que lo intenten, ¿no? Por lo menos, ¿no? Y esto tiene que ver también, y ya os digo, porque me encuentro a menudo personajes donde pues, se les va solucionando las cosas o solas o por otros personajes o por casualidades, carambolas, etcétera, ¿no? Así que creo que es muy importante que el personaje tenga una parte activa en la resolución de sus propios problemas, ¿no? O de los problemas principales del curso. Esto es un fallo que veo, no tanto como los primeros, ¿vale? Pero lo veo también, y tenedlo en cuenta. Y seguro que a lo mejor de 10 personas que escuchen este audio, 4 van a decir, ostras, se ponen a revisar su personaje y dice, ostras, es verdad, ¿vale? Así que tenedlo en cuenta. Y está relacionado también con el fallo 9, que es que los personajes en novela o en obra larga evolucionan muy rápidamente y sin razón, ¿vale? Que de al principio de la historia son inseguros y al final son seguros. Pero o en medio ya directamente son seguros, pero sobre todo sin razón. ¿Por qué? Porque entre esos problemas que han tenido que estar enfrentando tiene que haber problemas que estén relacionados con aquello que evolucionan. ¿De acuerdo? Lo repito otra vez. Entre los problemas que se encuentren los personajes en el nudo debe haber problemas directamente relacionados con aquella faceta de su personalidad o aquella actitud que van a evolucionar. Por ejemplo, si es un personaje que al inicio de la historia no se atreve a hablar en público o es muy vergonzoso, a lo largo de la novela, trate esta de lo que trate, de vencer dragones, de resolver misterios, de enamorar a alguien o de conseguir un nuevo trabajo en Tombuctú, este personaje tiene que encontrarse con situaciones en las que se va a ver forzado o le van a proponer hablar en público, ¿vale? Porque tiene que intentarlo una vez y otra vez hasta que finalmente evolucione y consiga hablar en público con tranquilidad al final de la historia. Alguna vez la rechazará, otra vez lo intentará y le saldrá mal, otra vez lo intentará y le saldrá mejor y al final ya saldrá y hablará en público tranquilamente, como nos pasa a las personas en la vida real, que a mí me ha pasado, por ejemplo, yo cantaba en grupos de música y yo me acuerdo la primera vez que di un concierto, una de las primeras veces que daba conciertos cantando, pues súper avergonzada, mirando para abajo, me acuerdo en una prueba de sonido una vez que ni siquiera llegué a hablar, horroroso, y luego ya cuando ya di 60, 70, 80 conciertos, yo ya salía como Pedro por mi casa, yo ya llegaba y decía, hola, ¿qué tal? Oye, no sé quién, fulanita, me encanta tu chaqueta, o sea, yo ya hablaba hasta con el público y todo, o sea, ya se te va quitando, pero ¿por qué? Porque te has visto en esa situación una y otra vez, ¿vale? Entonces, esto me parece súper importante, porque los personajes muchas veces o no evolucionan, que eso también puede ser un fallo, aunque bueno, hay personajes planos que van bien, que si están bien trabajados, pues mira, ya van bien, pero si tenéis pensado que hagan algún tipo de evolución, pues veo o bien que evolucionan súper rápido, que pasan de no hacer esto a hacerlo inmediatamente y no tienen como fases, ¿no? O intentos, o que no se encuentran esos problemas o esos momentos donde tienen que probarse a sí mismos y donde tienen que ir aprendiendo a hacer ese cambio, ¿no? De actitud, de habilidad, etc., ¿no? Y por último, el último fallo sería Esto tiene que ver con el conjunto de personajes, ¿vale? Que lo veo muchísimo esto también, bastante, que los personajes se parecen mucho entre sí, ¿vale? Si os ponéis a hacer una lista de todos los personajes vuestros de una novela o de una historia medianamente larga o incluso de un relato, ¿vale? Y podéis hacer una lista y decir, a ver, ¿este personaje cómo es? ¿Es hablador o silencioso? Pues es tímido, es reflexivo, es, no sé, ¿no? Es sincero, buena persona y, no sé, ¿no? Yo qué sé, no he dicho que es reflexivo, no puede ser impulsivo. He dicho hablador, reflexivo, dubitativo, vamos a poner, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y ahora resulta que miráis, y eso puede que sea el personaje principal, ¿vale? Y puede que se parezca un poquito a vosotros, que es muy normal, ¿vale? Y no me preocupa mucho, ¿vale? Que el personaje principal de una novela o de una historia se parezca a vosotros, a no ser que tengáis ya 7 y todas se parezcan a vosotros, entonces ya puede resultar, si son personajes distintos, un poco repetitivo, ojo, ahí también se parecerían todos demasiado. Pero bueno, que tenéis una o dos novelas y el personaje principal se parece un poco a vosotros, bah, no pasa nada. Pero ¿qué pasa? El problema es cuando lo comparáis con el resto de personajes secundarios de vuestra historia. Y yo me he encontrado aquí muchísimas veces que los personajes secundarios también eran reflexivos, también eran habladores, también eran, pues no me acuerdo ahora qué más he dicho, ¿no? Pero que eran como un mismo tipo de persona que el personaje principal, o directamente entre sí los secundarios se parecían, ¿no? Cuando en la vida real vosotros podéis mirar, por ejemplo, en vuestro trabajo, a vuestros compañeros de trabajo o de clase o grupo de amigos o algo así, y tenéis personas que son habladoras, muy echadas para adelante, muy impulsivas, muy tal, y luego tenéis personas más tímidas, más retraídas, más reflexivas, y luego tenéis personas dubitativas, y luego tenéis personas que van dándole lecciones a la gente, y luego tenéis personas que, pues, no lo sé, que son pasivo-agresivas, que no te dicen las cosas y luego por lo bajín y tal, y luego tenéis personas muy honestas y personas que no son tan honestas, y personas que son que están muy metidas en política, y personas que pasan de política, y personas que les gusta, no sé, que son muy optimistas, otros que son más pesimistas, otros que son, en fin, hay de todo. Hay de todo en un grupo de personas. Y esto lo veo muy a menudo y tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con que es muy normal que nosotros reflejemos nuestros propios rasgos en personajes, y ya os digo, que estén en un personaje, sea el principal o secundario, no es mucho problema. El problema, a no ser, ya os digo, que siempre sea igual, pero el problema para mí viene cuando esos rasgos vuestros o no vuestros los estáis repitiendo en todos los personajes o en muchos de los personajes que aparecen, ¿no? Secundarios importantes, fundamentalmente, ¿no? Porque entonces ya es cuando ese mundo de personajes no se ve real. Además, si es un grupo, por ejemplo, imaginaos que es un grupo de amigos, o es un grupo de trabajo, o es un grupo de gente que va, yo que sé, a un viaje interestelar, a una misión, siempre en esos grupos, los grupos se forman unas dinámicas, ¿no? Hay como un líder, uno más rebelde, los seguidores, en fin, hay muchísimos, muchísimos matices, y creo que explorar todo eso, ¿no? Y que los personajes sean distintos y ver cómo se relacionan entre sí va a hacer que la novela resulte muchísimo más rica, o el libro, ¿no? Y incluso en relatos, ¿eh? Incluso en relatos puede pasar esto, que resulten mucho más ricos estos personajes, mucho más interesantes y, por supuesto, enamoren mucho más. Bueno, espero que todos estos consejos que os estoy dando pues resulten un complemento, creo que sí, ¿no? Bueno, para que vuestros personajes queden lo mejor posible, ¿no? Lo más verosímiles, lo más tridimensionales, lo más memorables posibles, y que ayuden a que vuestra novela, relato, obra o guión pues destaque sobre los demás y emocione muchísimo más a vuestros lectores y lectoras. Un abrazo.